Gracias, Claudia. Gracias por esta invitación a Colgen. Es importante. Me gusta escuchar a los exministros porque tienen ideas novedosas y es interesante saberlas. Bueno, vamos a ver si de verdad vamos a vivir un apagón o no. Esa es una discusión que hoy es bien interesante en términos de cuál es el grado de confiabilidad de las energías renovables versus las energías tradicionales. Obviamente tenemos una capacidad instalada hoy que es energía hidráulica, 67%, una energía térmica, que es la de respaldo, y apenas está vislumbrándose el desarrollo de la solar y la eólica. Pero vamos a ver en qué vamos. Por lo pronto, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces, hablemos un poquito de balance económico. Esto es lo que hemos tenido del año 2006 para ahora. Tenemos una disparada de crecimiento en los años 21-22, después de la recesión del 20, la pandemia. Yo quiero empezar siempre por aquí para mostrar que sí tuvimos dos años espectaculares que aterrizaron forzosamente en el 2023, un crecimiento de solo 0,6. Pero que ese crecimiento tan espectacular tiene una razón: la deuda. Ese crecimiento se origina en el hecho de que el país pasó de tener una deuda financiera del 49% del PIB al 61% del PIB en un solo año. 200 billones de pesos se le inyectaron a la economía. Y no fue la inversión, fue gasto corriente. Sí, la economía creció. Y el 2023 fue el aterrizaje forzoso y muchos de los inventarios que existían fueron eliminándose en el 23. Y el 24 es el año en que estamos comenzando a recuperar el crecimiento sin que podamos recurrir al expediente con que se creció en el 21-22. No podemos recurrir a deuda. A la inversa, estamos pagando la deuda adquirida en esos años. Ese es el gran hándicap que tiene esta coyuntura. Tenemos que pagar la deuda financiera y la no financiera. La financiera, esto empezó por acá, esto fue, así fue que crecimos. La deuda financiera, ¿qué significa? Aquí hay congresistas. En el 2023 tuvimos que pagar 75 billones de pesos. En el 2024 tuvimos que pagar, o tenemos que pagar, 95 billones de pesos. Y la previsión para el 2025, que es la discusión del presupuesto, es de 112 billones de pesos. Nos preguntan si vamos a romper la regla fiscal y el primer componente para hablar de si se rompe o rompe es ¿pagamos la deuda o no? Y la financiera, que es la que está ahí. Y la más importante es ¿estamos honrando o no honrando los compromisos internacionales? En el 2020 el gobierno adquirió una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no incluyó en el cupo de endeudamiento. Y solo hasta este año se incluyó en el cupo cuando el Congreso nos autorizó ampliar el cupo de endeudamiento. Son 5.600 millones de dólares, no es mucho. No diría, eso no es mucho. Pero toca pagarlo en 8 cuotas trimestrales. Y ya, se adquirió en el 20 y se paga entre el 24 y el 25. Ya hemos pagado 3 cuotas. Este año pagamos 4 y en el 2025 tenemos que pagar otras 4. Ya hemos pagado 3 cuotas. Esas tres cuotas nos han costado el presupuesto 8 billones de pesos. Y quiero que les quede en la cabeza esa cifra para cosas que vamos a mirar ahora más adelante. Bueno, 8 billones de pesos ahí, nos toca todavía pagar algo así como 14 billones de pesos más en lo que va de lo que termine este año y va al 25. Esa es la que siempre nos preguntan, ¿de verdad van a honrar la deuda con el Fondo Monetario o no? No nos preguntan de las otras. Pero cuando decimos este año hay que pagar 95, es de que al Fondo Monetario le vamos a pagar al final 11 billones. 95 menos 11 quiere decir que estamos pagando otro montón de cosas, que son 84 billones de pesos. Con créditos multilaterales, bonos, deudas que vienen de atrás, en las financieras. Eso para irnos por ese lado. Estamos en el proceso de recuperación del crecimiento y aquí es importante tener la perspectiva de qué es lo que tenemos que pagar de deuda financiera y deuda no financiera. En esta perspectiva, ayer recibimos una información importante. El DANE entregó avances de la economía y nos dice que para el séptimo mes del año el proceso de crecimiento apunta a seguir recuperando la senda del crecimiento. Y nos dice que tuvimos un primer semestre que fue mucho mejor que lo que nos pasó en el 23, que iniciamos el año con unas perspectivas un poco pesimistas. El Banco de la República empezó con una perspectiva de que este año terminábamos en 0.9. Hace tres meses ya la subió a 1.4. Hoy está en 1.8. Y yo no sé si después de la cifra de ayer vaya a seguir subiendo, pero seguramente, porque el Ministerio de Hacienda tiene una previsión hasta ahora de que debíamos terminar en 1.7 este año, y ya el equipo técnico, después de mirar las cifras que salieron, nos dice vamos a estar por encima de 2. No es el milagro económico, pero vamos a recuperar a pesar de no tener el expediente con que se creció en el 21-22, que es endeudarnos, sino a la inversa, pagando la deuda. Y lo que va quedando va sirviendo para la reactivación económica. Esta es la reactivación económica que nos estamos enfrentando. Y en esa reactivación económica el país se encuentra ante una disyuntiva. ¿Cuál es la tasa de interés? Y aquí es bueno la mirada de los exministros de Hacienda. Porque todo depende de qué coyuntura. Ese es el comportamiento de las tasas de interés y de la inflación. Miren ustedes entonces marzo del 2021. Teníamos una tasa de interés de intervención de 1.75 y una tasa de inflación de 1.51. Comenzamos a crecer. Inyectamos plata a la economía y se fue disparando la inflación. Y empezó a crecer la inflación, línea roja, a llegar hasta su máximo, marzo 2023, 13.34. Pero esa inflación que creció allí fue alimentos, arrendamientos, servicios públicos, precios regulados, etcétera, pero no tenía combustibles. Ahí no habían combustibles. Los combustibles estaban congelados desde enero del 2020. Entonces, cuando empieza a crecer la inflación, uno dice, ojo, que aquí todavía faltan cosas. Y empieza el gobierno enfrentándose a una coyuntura en que la inflación estaba creciendo, pero había que tomar decisiones dolorosas en términos de corregir el precio de los combustibles. Y empezamos a corregirlo en diciembre del 22. Ahí todavía estaba subiendo la inflación. Bueno, la inflación llegó a su máximo marzo del 2023, 13.34. Al mismo tiempo, el Banco de la República llegó a su máximo en tasas de intervención. Solo que el Banco de la República comenzó a subir las tasas en el mes de septiembre del 22. Y pasó rápidamente de 1.75 a 13.25. Ahí sí subía de 100 puntos. No ha bajado de 100 puntos. Y todavía se espera que los riesgos de los miembros de la Junta dicen que no pueden bajar 100 puntos. Pero sí subían 100 puntos. Entonces subimos a 13.25 y se pusieron al tiempo, a tono. Comenzó a bajar la inflación. Estábamos ajustando la gasolina. La pregunta en ese momento es, ¿cómo hacemos para ajustar precio de combustibles sin que se nos vuelva a disparar la inflación? La respuesta fue, ajustémoslo progresivamente y no podemos tocar los dos al tiempo. Entonces empezamos por la gasolina. Ajustar la gasolina nos costó 15 meses. Terminamos de ajustarla en enero del 2024. Mientras tanto, la inflación comenzó a bajar y nos dijeron, es que la inflación en Colombia no baja tan rápido como en otros países. Por eso no podemos bajar la tasa de interés. Porque otros países hicieron la tarea y bajaron rápidamente la inflación a 4. Colombia no. Estábamos subiendo el precio de la gasolina. ¿Cuánto nos costó subir el precio de la gasolina? Nos costó 200 puntos de inflación. Es decir, que hoy la inflación está en 6.12. Si hubiera estado la gasolina al precio normal y no nos hubiera tocado ajustarla, la inflación estaba hoy en 4.12. Son 200 puntos los que nos costó la gasolina. Y ahora la pregunta que nos hacemos es cuánto nos va a costar el diésel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque ya vimos los efectos mediáticos, los efectos imaginarios y otras cosas que se presentan con un ajuste del diésel. Ya todos ustedes padecieron 3 días de paro camionero. 3 días. 91 días. 3 días y levantado en un proceso inédito de negociación. ¿Inédito qué significa? Que fue con las bases camioneras. Los gremios desaparecieron. Los representantes del transporte para todas las mesas desaparecieron. Lo que se demostró era que en el gremio del transporte nadie representa a nadie. Con las bases camioneras, 100 personas en la misma sala, 1000 conectadas a internet, desde todos los bloqueos, y más de 4000 por redes sociales. Y había un miembro de la sala que estaba conectado a TikTok y decía que tenía 20.000 seguidores. Y entonces toda la reunión se la pasaba mostrando la sala. Bueno, eso fue inédito. Fue totalmente abierta, transparente, nada por debajo de la mesa. 3 días intensos. La firma se hizo a las 5:30 de la mañana, pero a las 3 de la mañana ya estaban levantando los bloqueos. A las 3 de la mañana ya todos sabían qué era. A las 3 de la mañana empezamos a recibir imágenes de que estaban bloqueos levantándose, de que los camioneros estaban volviendo a retomar su vida y que algunos que tenían carga represada estaban dirigiéndose a las centrales de abastos. Bueno, el impacto que vamos a tener es de 3 días que subieron los precios de algunos alimentos, que hubo desabastecimiento, que poco a poco se fue normalizando, y que muy probablemente en el mes de septiembre no tengamos la inflación de agosto, que fue 0, y por eso llegamos al 6.12 acumulado. Probablemente en el mes de septiembre tengamos una inflación que tiene una combinación de dos elementos: los impactos del paro y el incremento de 400 pesos en el diésel. Nosotros estimamos que debería ser un impacto por el precio del diésel de 0.05. Pero esperemos los datos del DANE va a ver qué resulta. Seguimos pensando que la inflación va a seguir bajando y que hay mucho de imaginario en el tema de que cuando se incrementan los precios del diésel, automáticamente todo se tiene que disparar. Ese imaginario existía